Balanci Media Group presenta. Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este viernes ya, viernes 19 de abril. Estamos aquí en la hora deportiva. Tenemos que hablar de la penúltima jornada del Clausura 2024. Hay clásico capitalino y se define mucho, mucho este fin de semana. También hablaremos de las imperdibles, hay para todos los gustos. También, por supuesto, del top 10 del fin de semana, de la suspensión de Nahuel Guzmán, de la Europa League. Todo eso y más lo tenemos aquí en la hora deportiva de viernes. Yo soy Juan Pablo Sabines. Gracias por acompañarnos aquí en EXA 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. También gracias a los que nos escuchan a través de exatuxtla.com o bien en radiochapultepec.mx. Ahí pueden escuchar la programación completa y gratuita de esta emisora. Y también a través de su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify o la que ustedes prefieran. De una vez demos inicio porque es la jornada 16 de 17 este mismo fin de semana. Hoy comienza con el doble viernes botanero con Mazatlán Juárez y luego Tijuana contra Puebla. De todos los viernes botaneros en la historia de la humanidad, hoy es el mayor botanero de todos. También se juega un San Luis ante Toluca. De los 6 equipos que juegan hoy, 5 ya están eliminados, solamente el Toluca, que tendrá que visitar a Alfonso Lastras buscando mantenerse en la segunda posición y esperar que Monterrey y Cruz Azul o hasta un Necaxa no los terminen rebasando si es que esta noche no ganan en San Luis. Vámonos con los partidos de mañana rápidamente. No hablemos más que del clásico capitalino principalmente. Y una fortuna, digamos, o una ventaja, entre comillas, que tiene Pumas cuando reciba al América mañana por la noche en CU, será en sábado por la noche, no en domingo al mediodía, será que el América estará con un ojo en el Pachuca el martes cuando lo reciba en el Estadio Azteca, porque el superliderato del América es casi un hecho. Tiene 3 puntos de ventaja y tiene una diferencia de goles que nadie lo va a alcanzar. Es decir, podría darse el lujo de perder ante Pumas mañana. Y si le gana en la última fecha al último lugar, que es el Puebla, no importa qué hagan los demás, a menos que ganen 10-0, el América será superlíder. Y de hecho sería superlíder por segundo torneo consecutivo. Ahí les va un datazo. ¿Saben cuántos equipos en los torneos cortos desde el 96 a la fecha han sido superlíderes 2 torneos seguidos? Les doy un poquito de tiempo para pensar y solamente, ahí va, es un equipo y no es el que ustedes creen. Es el Tijuana de Miguel Herrera, entre la apertura 2016 y el clausura 2017, el único equipo que repitió como superlíder en torneos seguidos. Nunca nadie más lo ha hecho. El América está cerca de conseguirlo apenas por segunda ocasión en los torneos cortos y lo puede hacer aún perdiendo uno de los 2 partidos faltantes gracias a su gran diferencia de goles que tiene, y eso les permite enfocarse en el partido que viene a media semana, que es ante Pachuca en el Azteca, la ida de las semifinales. Mientras que Pumas, que no jugó muy bien contra Cruz Azul, fue muy fortuito contra Mazatlán, ese 4-0 fue bastante engañoso y jugó terrible, sobre todo la primera mitad ante León, la segunda mitad fue bastante mejor y con ello le ha servido para tener 3 partidos seguidos sin perder, 2 victorias, 1 empate y además los 3 sin recibir gol, tras que habían recibido 3 goles en 4 partidos de forma consecutiva. No sabemos si Gustavo Lema va a seguir escuchando a la afición, poniendo a Leo Suárez de inicio sobre Toto Salvio, que jugó horrible ante León, y Leo Suárez es a quien la afición pide. Yo lo vi en persona en el partido de Cruz Azul. Además de todo, conoce muy bien al América, literalmente jugaba ahí hasta hace 3 meses. Por supuesto que Leo Suárez, creo que todos podemos ver, sin ser directores técnicos, que le conviene más a Pumas hoy por hoy que un Toto Salvio. Obviamente un Piero Quispe y hasta un Funes Mori. Es lo que la gente, la afición pide y es lo que le ha resultado justamente en estos partidos ante Mazatlán y ante León. Los fichajes, lo que la gente pedía, Quispe, Funes Mori y Leo Suárez, son los que mejor han funcionado junto al Chino Huerta en ese ataque auriazul por encima del Toto Salvio. Así que esos Pumas deberían poder seguir con su racha de victorias, de por lo menos invicto en casa. El puesto en play-in está prácticamente asegurado, claro, todavía pueden perderlo si caen en estas últimas 2 jornadas, pero por lo menos este partido ante un América, insisto, un poco distraído, les puede servir para, sí, hoy están en el play-in, pero tendrían que jugar 2 partidos, uno en CU, el segundo de visitante solo para entrar en cuartos de final. Está bastante complicado, sobre todo porque Pumas es un equipo dentro y fuera de Ciudad Universitaria. Por eso es que es tan importante, no solo para Pumas, ok, es casi seguro el play-in, pues bueno, tiene que salir a ganar. El equipo que tiene que salir a ganar y que tiene la presión mañana por la noche, no viste de amarillo, viste de blanco con azul y un poquito de dorado. Estamos hablando de los Pumas. Son quienes tienen que aprovechar a un América un poquito distraído, ya dándose el lujo de, creo yo, ver algunos de los suplentes. No totalmente un América B, pero sí creo que un cuadro medio alterno. Y es quien tiene que aprovechar, hacer pesar CU y ganar mañana por la noche para tener mejor posición en el play-in o incluso todavía mínima posibilidad de meterse entre los primeros seis. Para el América realmente, obviamente ahí es un partido con orgullo, pero insisto, no cambia muchísimo. Es una victoria asegura el liderato, incluso con una derrota podrían obtenerlo la próxima semana. Creo que no cambia mucho para un América. Eso es lo que tiene que aprovechar Pumas mañana por la noche en el clásico capitalino. Vamos al resto de la jornada brevemente. Chivas puede matar dos pájaros de un tiro. ¿Qué significa esto? Que tiene tres victorias consecutivas, pese al terrible mes que tuvieron entre finales de febrero y básicamente todo el mes de marzo. Pese a ese terrible mes, aún Chivas puede meterse entre los primeros seis, incluso hasta en los primeros cuatro. Solamente por diferencia de goles es que hoy es octavo, pero aprovechando, si Tigres y Necaxa empatan, por ahí Pachuca empata también, Chivas podría meterse hasta el quinto lugar de la tabla con miras a un clásico tapatío en la última fecha, es decir, no tiene que salir de Guadalajara y les puede beneficiar bastante para pasar directamente en los primeros seis de la tabla. E insisto, ¿por qué dos pájaros de un tiro? Porque enfrentan a un Querétaro que es un rival directo, precisamente por esos puestos, que está solamente dos puntos atrás. Una derrota y básicamente estarán asegurando que estarán en el play-in y de visitante. Aquí estamos hablando de que un triunfo los catapultaría y les ayuda porque precisamente Tigres y Necaxa estarán jugando entre sí. Después la próxima semana Monterrey y Necaxa estarán jugando, es decir, le ayuda eso bastante a las Chivas y hundiría básicamente a Querétaro quitándolos del camino, por lo menos a uno de los tantos rivales que tienen que quitar del camino, lo estarán quitando definitivamente con un triunfo mañana por la tarde en el Akron. Insisto, unas Chivas que sí, han tenido mucho drama, pero parece que el Fernando Gago va a continuar con el rebaño y que, pues obviamente ya una vez se metan a liguilla, creo que podríamos meter a Chivas entre esa bolita de equipos, no sé si contendientes, pero por lo menos que pueden alzar la mano rumbo al título. Obviamente un escalón debajo de los dos grandes candidatos que son número uno América, número dos Monterrey, pero ambos están distraídos por la Conca Champions, por eso es una bolita de varios contendientes que tienen sus debilidades por supuesto, pero que pueden aprovechar una vez estando en liguilla. Creo que podemos poner ahí a Toluca, a Cruz Azul, a Tigres, a Pachuca. Y si Chivas cierra el torneo y se quemen entre los primeros seis, también a ellos. ¿Y por qué no incluso hasta el Necaxa? Esas son la bolita de los equipos que pueden alzar la mano y tumbar a uno de los dos favoritos, que insisto, es primero América y después Monterrey y después todos esos demás que habíamos dicho. Eso es mañana a las 7 de la noche, ese Chivas-Querétaro. Tigres-Necaxa, como habíamos dicho, a la misma hora. Es un partido básicamente a ganar o morir para Tigres porque una derrota en el Volcán significaría que tienen que estar en el play-in sí o sí ante un Necaxa que ha jugado bien ese torneo, que solo ha perdido dos y que le ha costado bastante en general a los demás equipos, a los dos que han vencido al Necaxa, vencerlos. Uno fue Mazatlán con una expulsión y todo, así que en general es un Necaxa que no es difícil de ganar, no es un triunfo seguro en el Volcán en absoluto y es un partido básicamente a ganar o morir ante los Rayos. León está básicamente eliminado, recibe al Monterrey a las 5 de la tarde, un Monterrey que también estará pensando media semana, claro, no tanto como el América en Pachuca o Pachuca en América, pero estará pensando en lo que pase el miércoles ante el Columbus Crew. Creo que es un partido que básicamente va a eliminar a León porque va a quedarse sin posibilidades y que Monterrey por supuesto también no puede darse el lujo de dejar ir porque está empatado en puntos con Toluca y con Cruz Azul, ahí viene atrasito Necaxa y Tigres y Chivas y por supuesto no puede darse el lujo Monterrey de dejar este partido a las 5 mañana sábado. También Pachuca visita a Santos a las 7, igual pensando más en América que otra cosa. Y la jornada cierra en un partido bastante extraño, el único de domingo en el Azul, el único que habrá jugado Cruz Azul en este día de la semana en todo el torneo, literal, de local o de visita, no había jugado en todo el torneo en domingo a las 6 de la tarde. Ahí estaremos para el cierre de torneo, precisamente son de los partidos que luego se le complican a Cruz Azul contra un equipo ya eliminado. Atlas en general se le complica a Cruz Azul recientemente, tienen dos victorias de forma consecutiva el equipo rojinegro sobre la máquina y tienen que obviamente también cerrar de la mejor forma y todavía tienen posibilidades de hasta meterse a la segunda posición y después obviamente viene el duelazo del morbo ante Toluca. Por eso es tan importante para Cruz Azul no dejar ir puntos, aprovechar la localía. Y como dijo Martín Anselmi la semana pasada sobre Puebla, que también aplica al Atlas, ningún rival te va a regalar nada. Eso es lo que tiene que ir a Cruz Azul, no esperar que le regalen nada, ir por ello. Eso es lo que nos trae esta penúltima jornada del Clausura 2024. Hay mucho todavía en juego, si bien hay 7 equipos ya eliminados, es decir, solamente un equipo falta por eliminarse, que casi seguro será León. Básicamente podemos definir que Toluca, Monterrey, Cruz Azul están hoy 2, 3 y 4, pero cualquiera de los tres podría bajar al play-in. Los que están en el play-in, como Tigres o Chivas o hasta Pumas, podría meterse directamente a liguilla. Todo puede pasar en estas últimas dos fechas para una liguilla que luce bastante, bastante bien. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva.
Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Estamos de regreso, amigas y amigos, aquí en La Hora Deportiva. Vamos brevemente, muy brevemente, porque no hay tiempo, a hablar del Patón Guzmán. Porque aquí, lo dijimos, es absurdo que del clásico regio, un magnífico clásico regio, desafortunadamente lo que estábamos hablando era del aficionado que tiró una coca de piña a los otros aficionados, que por cierto ya lo identificaron, y aquí pedí que no lo vuelvan a dejar pasar un estadio en su vida, y precisamente eso va a ser la liga, y para eso, por primera vez en la vida, sirvió para algo el Fan ID. También multaron en parte a los Tigres, en parte a los Rayados por que pasó precisamente en su estadio, a Andrada por los comentarios en redes sociales, pero la multa más importante es a Nahuel Guzmán. Aquí pensamos, bueno, van a ser 4 o 5 partidos, termina siendo 11 partidos, multa económica y además horas de labor social. No sé exactamente cómo ni cuándo, por ahí si están en San Nicolás de los Garza podrían ver a Nahuel Guzmán limpiando la calle. Y también Tigres informó que van a acatar esa suspensión y que incluso van a imponer otras acciones y multas adicionales dentro del club. Esto, algunos aficionados Tigres los tienen un poquito enojados de ¿por qué hace 10 años hubo un jugador que dio un cabezazo? Pablo Aguilar dio un cabezazo a un árbitro, solo le dieron 10 partidos. El hecho de que en alguna ocasión un castigo no fuera justo, tal vez, no significa que este no lo sea, o no significa que Nahuel esté exculpado. También muchos están diciendo, no es la primera persona, no es la primera ocasión que un jugador es molestado por un láser. Y muestran fotos del propio Nahuel Guzmán en una final ante Pumas, de Mohamed Salah, de Manuel Neuer. Sí, ha ocurrido en varias ocasiones. Hay un pequeño, mínimo detalle al respecto. En esas ocasiones era algún aficionado que nadie sabe quién es, que tal vez nadie nunca identificó, el que hacía eso. No fue un jugador profesional del equipo rival. Esa es la pequeña, gran diferencia en este caso. Es un jugador de 38 años, que ha sido 5 veces campeón en México, que tiene toda la experiencia, y como niño chiquito, pensando que nadie en un estadio de más de 40.000 personas lo iba a ver, se puso a molestar al portero rival como si eso realmente le fuera a dar una ventaja a su equipo. Y lo hizo en el palco de su equipo, es decir, los demás de Tigres, de la dirección deportiva o de comunicación, no sé quiénes más estaban ahí, lo vieron y no le dijeron nada. Oye, deja de hacer eso, nos vas a afectar. No, aquí están las consecuencias, no hay nada al respecto que decir. Creo que es lo justo, creo que es lo mínimo. Algunos dicen, bueno, la suspensión va a ser aquí a la final y está jugando en la jornada 1 del torneo siguiente. Si es que Tigres llega a la final, evidentemente que lo veo muy complicado en esta situación. Pero recordamos que está lastimado, no puede cumplir una suspensión. Si está lastimado, no tiene ningún chiste, de todos modos sería lo mismo. Así que va a tener que regresar de su lesión y después cumplir la suspensión. Y están diciendo, va a estar para la jornada 1 si Tigres llega a la final, contando los partidos del play-in. Ajá, y si queda en el play-in o si queda en cuartos, pues se va a perder gran parte del inicio del torneo siguiente. Así que Nahuel Guzmán, básicamente no contemos con él hasta agosto, septiembre. Bueno, en la Leagues Cup seguramente, porque ahí es un mundo aparte sin reglas. Pero en la Liga MX, por lo menos hasta agosto o septiembre, no veremos a Nahuel Guzmán. Y me parece lo justo. Y para quien les diga algún comentario, digan, es un güey de 38 años y es un jugador profesional. No tiene por qué comportarse de una forma tan inmadura. Y bueno, íbamos a hablar de la Europa League, pero la verdad es que no tenemos mucho tiempo. El Liverpool quedó en el camino, avanzó el Atalanta. El Leverkusen apenas de último minuto rescata mantener su invicto. De todos modos iba a avanzar, pero mantiene su invicto y ya es récord mundial. Supera por un partido a la Juventus entre 2011 y 2012, que llegó a 42 partidos. Este Leverkusen tiene 43 y contando. Y en las semifinales de la Europa League todavía con el triplete en mente. Atalanta frente al Marsella y la Roma, que eliminó al Milan venciendo los de ida y de vuelta, estará enfrentando al Leverkusen en un par de semanas, las semifinales de la Europa League, con dos italianos, con el Leverkusen, que es el gran favorito, y con la sorpresa para muchos, que es el Marsella, que eliminó en penales al Benfica. Pero bueno, hacemos una pausa y continuamos con más aquí en La Hora Deportiva. No se retire.
Estas son las noticias imperdibles. Las imperdibles de La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
Gracias, gracias por continuar con nosotros en este viernes. Y como cada viernes, vamos a hablar de las imperdibles. ¿Qué significa esto? Los eventos que no se pueden perder este fin de semana. Un poquito para todos los gustos. No tenemos mucho tiempo, no vamos a analizar cada uno de los partidos. Perdón porque golpeé el micrófono. No vamos a analizar cada partido, vamos a analizar brevemente los más relevantes. Comenzando por, obviamente, el más relevante de todos. Y a la vez, uno que no tiene ninguna relevancia: el Clásico Español. ¿Por qué? Porque el Real Madrid ya tiene una ventaja casi insuperable en la Liga Española. Son 8 puntos los que separan justamente al Barcelona, que ya superó al Girona en el segundo lugar. Pero básicamente un milagro haría que el Real Madrid perdiera esta liga, que podemos ya irle anotando su nombre en esta liga otra vez más después de que la ganara en 2020, en 2021 no, en 2022 sí, en 2023 no. Aquí estaría nuevamente ganándola por tercera ocasión en los últimos 5 años. El partido es el Bernabéu, no importa realmente mucho, no importa incluso si gana el Barcelona. Es más, creo que podría ganar el Barcelona, pero por lo que pasó esta media semana, los dos están ya con la mente en otra cosa por completo. El Barcelona en la próxima temporada, en si va a seguir Xavi o Rafa Márquez o llega alguien más, y el Real Madrid obviamente en el Bayern Múnich, a quienes se enfrentará en cuestión de 10 días después de ese partido. Así que el Clásico Español, Real Madrid-Barcelona, domingo a la 1 de la tarde. Sin relevancia y a la vez con toda la relevancia del mundo, el partido que más despierta pasiones, a veces demasiadas pasiones, a veces más pasiones que otros partidos, por ejemplo, en México, lo cual ya creo que es exagerado, pero ok, el Clásico Español, el domingo, Madrid-Barcelona. Vámonos a la Serie A. ¿Por qué? Porque pasan dos cosas. Primero, es el derbi de la Madonina, es decir, Milán ante Inter, y si gana el Inter ese partido, se coronará campeón de Italia. Con eso será el quinto año consecutivo con un campeón distinto, después de que la Juventus lo ganara por 9 años seguidos. Después fue el Inter, luego el Milán, luego el Napoli. Ahora el Inter está a nada, con un triunfo en el derbi ante el Milán en este partido que será el lunes a las 12:45 de la tarde. Se coronarán campeones de Italia este mismo fin de semana. También, por último, tenemos dos finales de Copa. Hay fútbol en Inglaterra, sí, pero lo importante son las semifinales de la FA Cup. El Manchester City ante el Chelsea mañana a las 10:15 de la mañana, y el domingo 8:30 de la mañana el Coventry City, que nadie sabe cómo llegó aquí, ante el Manchester United. 1-2, o tendremos derbi de Manchester en la final, claro, o a menos que el Coventry haga la enorme sorpresa, o será Chelsea frente al Manchester United, así como la final de la Champions 2008, por ejemplo. El City contra Chelsea mañana, creo que es el mejor partido del fin de semana en el fútbol inglés. Y también no hay liga holandesa. El Feyenoord, como sabemos, ya no puede ser campeón de Holanda. El PSV Eindhoven ya robó, ya está prácticamente asegurado como campeón. Pero podría no quedarse en ceros esta temporada, porque Santi Jiménez, quien ayer cumplió años, por cierto, y el Feyenoord estarán jugando el domingo a las 10 de la mañana frente al NEC Breda en la final de la Copa Holandesa. Feyenoord ante el NEC por el único título que podrían ganar en esta temporada. Y también hay para otros gustos. Después de 3 semanas de pausa, regresa la Fórmula 1 el domingo 21. Básicamente es el sábado realmente, porque es de madrugada de sábado para domingo. El Gran Prix de China, el sexto de la temporada, con Max Verstappen otra vez más dominando. Nada realmente es nuevo a diferencia de la temporada pasada. Claro, ya perdieron el invicto a diferencia del año pasado, que lo hicieron hasta como por septiembre, pero sigue siendo un dominio casi absoluto de Red Bull. Viene el Checo Pérez de tener su mejor carrera del año como segundo lugar. Esperemos pueda, sea esta una de las 1 o 2 carreras en el año que gana, así como lo ha hecho en las últimas 2 temporadas. Esperamos que esto sea el caso de Checo Pérez en esta madrugada de domingo. Y también empiezan formalmente ya los playoffs de la NBA, porque empezó el play-in. Hoy mismo se definen los últimos 2 calificados, pero es un limbo donde las estadísticas no cuentan para temporada regular, tampoco para playoffs. Básicamente son partidos que existen en la nada, en la nube, digámoslo así. La primera ronda comienza mañana sábado. El primer partido, de hecho, es bien tempranito, a las 11 de la mañana. Los Cavs contra el Magic, el partido que menos interesa, creo yo, a mucha gente. Comienza mañana sábado, hay 4 partidos: Cavs Magic, Timberwolves Suns, excelente serie. Knicks contra los 76ers de Embiid. el sábado a las 4 mañana y a las 6 y media, creo que la serie más emocionante, que genera más expectativa, los actuales campeones Nuggets contra los Lakers de LeBron James, en tal vez la última chance que tenga por un título. El domingo son otros 4 partidos, Celtics contra ya sea Miami Heat o Chicago Bulls, los Clippers contra los Mavs, otra excelente serie, los Bucks contra los Pacers, por cierto, sin Giannis Antetokounmpo, los Bucks en este inicio de la serie, y el Thunder contra ya sea los Pelicans o los Kings, domingo 7 y media. Hay 8 partidos nada más de NBA de la jornada 1 este fin de semana, de ahí toda la siguiente semana diario habrá partidos hasta que más o menos empiece mayo y ya podremos definir las semifinales de conferencia. Pero básicamente hay para todos los gustos, hay clásico español, hay definición de título en Italia, definición de la Copa en Holanda, semifinales de la FA Cup en Inglaterra, hay Fórmula 1 y también inician los playoffs de la NBA. ¿Qué más podemos pedir? Pues nada más, amigas y amigos, porque ya se nos acabó el tiempo, ya no da, ya no tenemos tiempo de hablar del top 10 del fin de semana. Se los quedo debiendo. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de viernes. Yo soy Juan Pablo Sabines. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Les recuerdo, la próxima semana es de draft de NFL. Estaremos aquí hablando del nuestro mock draft como lo hacemos cada año. Más brevemente, pero lo estaremos haciendo el miércoles. También hablaremos obviamente de NBA, de lo que pase en esta última semana ya de acción de la Liga MX y de la Conca Champions, las semifinales que también empiezan la próxima semana. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Cuídense, diviértanse este fin de semana. Nos escuchamos el lunes si todo sale bien. Esto fue La Hora Deportiva.
Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.